también es consultor de empresas, coach de vida y empresarial. Y vamos a platicar acerca de eso, cómo alcanzar nuestras metas. Chuy, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Muy agradecido que me hayas invitado y listo para hablar sobre ese tema tan, tan fabuloso, que son objetivos y metas.
Así es, objetivos y metas. Y bueno, me estabas comentando hace un momento, hay una diferencia. Luego tendemos como a tratarlos como similares, pero no lo son.
Exactamente, y es el error que cometen muchas personas que confunden, que dicen, ah, es que tengo muchas metas, ah, yo tengo objetivos. Pero académicamente hablando son cosas diferentes. El objetivo es el qué, o sea, qué quiero lograr. O sea, el objetivo responde a una pregunta, ¿qué quiero? Y tristemente a veces es así, hay personas que ni siquiera saben lo que quieren. Yo les digo, hagan este ejercicio, hagan una lista de contraste y escriban lo que no quieren. Tristemente a veces las personas están más enfocadas en lo que no quieren que en lo que sí quieren. Entonces no se preocupen, hagan su lista. Es más, mientras nos escuchen, tengan un papel en la mano y empiecen a trabajar sus objetivos y metas de este 2022. Si sabes lo que quieres, escríbelo. ¿Qué quieres? Yo les digo, mínimo unas 20. Escribe, tormenta de ideas, 20. Chuy, no sé qué es lo que quiero. Escríbelo, ¿qué es lo que no quieres? No quiero ser agredido, no quiero que se burlen de mí. O sea, no quiero estar como con mi cuerpo de tamal oaxaqueño mal amarrado. O sea, pongo mi lista, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Objetivos y metas. Metas es la cuantificación. Ejemplo, objetivo, quiero bajar de peso. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Y mi meta son 5 kilos. Entonces ya hice la comparación. Objetivo es el qué y meta es el cuánto. ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo logré? Ah, porque me van a quedar mejor los pantalones, ya no lo va a tener miedo a la báscula. Todo eso lo voy a ir metiendo a mi estrategia. También en la charla les voy a recomendar ahorita varios libros que los pueden hacer en conjunto. Entonces empezamos con lo sencillo. Objetivos es el qué y metas es el cuánto, que es muy diferente a propósitos. Lo platicamos ahorita, que propósito es como una cartita al aire. Es muy, no, es generalista. Ay, pues, quiero ser feliz. Pues quiero ser feliz es un propósito, pero ni siquiera es objetivo. ¿Y cómo cuantifico la felicidad? Por ejemplo, yo quiero mejorar mi relación con mi esposa. Eso puede ser también un propósito. ¿Por qué? Porque ¿cómo cuantifico que voy a mejorar mi relación con mi esposa? Ah, ya sé, Chuy, voy a discutir menos. Ok, hazlo más específico. Ah, ok, yo me peleo con ella 5 veces al día. Ok, va. ¿Cuál es tu objetivo y tu meta? Mi objetivo va a ser pelearme máximo 2 veces. Ah, ya estoy cuantificando las cosas y lo puedo estar midiendo. Porque recuerda a la gente que nos escucha, lo que no puedes medir, no puedes modificar. Y lo que no puedes modificar, no puedes mejorar. Difícil, ¿cómo ves?
Es difícil lograrlo. Y bueno, este señor qué peleonero. Pero bueno, fíjate, es interesante porque todos empezamos con un propósito.
Sí.
Y todos son familia. Yo diría, esta cuestión de los propósitos, los objetivos y las metas son familia. La cuestión es que, bien dices, puedo estar diciendo, mi propósito es alcanzar la felicidad. Y entonces
claro,
tendría que decir, pues, ¿qué es la felicidad?
Para empezar, ¿no?
Me gusta salir a viajar y para mí es felicidad salir a viajar. Ok, ¿cuántos viajes quieres hacer en este año, verdad? Y entonces podríamos, bien dices, ir analizando. No se trata nada más de así a lo tarolas, pues decir así como al viento, como dices, ¿no? Como una cartita al viento. Ay, pues yo este año quiero ser X. Cuando no te pones y no te sientas, porque esto requiere todo un trabajo de reflexión.
Exactamente, y acuérdense, primero lo creemos en la cabeza y después lo creamos en el plano físico. O sea, tiene que comenzar en nuestros pensamientos, con nuestra intención. Entonces, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, porque a veces no le funciona los tips de ley de atracción a las personas, porque no hacen su parte. Porque piensan que todo es el universo, que todo es Dios. Y haz tu parte. Lo que esté en mi control, yo lo voy a hacer. Es como una vez escuché un chiste que era un feligrés que se postraba frente a la imagen, al busto de un santo. Por favor, hazme millonario. E iba diariamente a rezar con un fervor impresionante. Hasta que yo creo que ese santo se molestó y le dijo, oye, hijo, por lo menos compre el cachito de lotería, ¿no, hijo? Entonces, Porque pensamos que los cambios son solamente de dientes para afuera. Y no, los cambios son de adentro hacia afuera. Y lo que te platicaba ahorita, los cambios te van a doler. O sea, yo no concibo un cambio sin un proceso que te haga sentir diferente. Lo pasamos físicamente, porque hay personas, y más los chavitos cuando van creciendo, ¡ay, es que me duele aquí! Pues claro, tu hueso se está estirando, te está doliendo porque estás mutando de ser niño a ser adolescente. Entonces, hay un cambio y el cambio es doloroso. No confundamos dolor, no le tengamos miedo al dolor, no es lo mismo dolor a sufrimiento, porque el dolor todo lo vamos a vivir, aunque sea una vez en nuestra vida. Pero el sufrimiento es opcional. Y también no confundan sufrimiento con sacrificio, porque no es, es abismalmente diferente. Sacrificio tiene una raíz latina, sacro, sagrado. Cuando tú haces un sacrificio, estás haciendo algo sagrado y no estás sufriendo. Posiblemente sientes dolor. Yo en lo personal soy maratonista amateur, me gusta correr maratones. Y cuando me preparé para mi primer maratón, que es de 42 kilómetros con 195 metros, pues yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y ahí aprendí que la distancia más difícil de un maratón es de mi cama a la puerta. Esa es la distancia más difícil. Porque, ¡ay, no quiero ir! ¡Ay, es muy de madrugada! ¡Tengo frío! ¡Está lloviendo! ¡Ay, no! ¡Mi esposa me va a querer así panzón! ¡No, ya, ya! ¡Mejor me quedo dormido! Entonces, por eso es la distancia más complicada. Pero una vez saliendo de mi casa, ya todo es de bajadita. Entonces, por eso a veces las personas se frustran. Vimos diciembre atascado los gimnasios. Febrero, marzo, ya va decayendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene propósitos, no tiene objetivos. Y es el problema. ¿Cómo ves?
Sí, por supuesto. De hecho, hasta el simple hecho de levantarte de la cama, y más ahorita en esta época, ¿no? Que está tan calientito, que están a gusto, ya no digamos llegar hasta la puerta. O sea, simplemente el levantarte y decir, pues ya estoy parado, pues ya lo que sigue, ¿no? Y seguir, pero tienes mucha razón. Todo lo que cuesta, y es realmente duro, no es sencillo. Y para quien nos está escuchando y que simplemente se recuerde, ¿no? Lo rico que es estar en camita, calientito, cobijadito, y a veces en la madrugada es cuando te vienen sueñitos y más a gusto. Pues es difícil, claro.
Exactamente. Mi sueño también, yo siempre le digo a las personas, tu sueño te debe dar miedo. O sea, un objetivo que no te da miedo no es un buen objetivo. Te pongo un ejemplo en mi caso. Yo ya he corrido maratones, ya he corrido 8 maratones. Y yo qué te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, sí. Mi objetivo para este año es correr carreras 5 kilómetros. Quiero correr 12 carreras 5 kilómetros, una por mes. Tú dirás, mira, pues qué buen objetivo. Eso es específico, es medible, bla, bla. Pero no me motiva, porque 5 kilómetros no me hace cosquillas. Lo digo con todo respeto para los que corremos, que ahí le mando un saludo a mis amigos de la Unión de Corredores de aquí de Aguascalientes, que son grandes amigos corredores. Saben que 5 kilómetros los hacemos hasta entrenando. Pero yo decirte, quiero empezar con un ultramaratón. O sea, un ultramaratón es una carrera por arriba de 42 kilómetros. Hay carreras de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, retos de 24 horas corriendo. Eso sí me da miedo. O sea, pero es un objetivo que yo quiero hacer. A mí, tengo esa idea loca. Para mí, loco no significa enfermo mental. Para mí, loco es hacer cosas diferentes. Es correr, estar durante un día, 24 horas, estar corriendo. Pero para eso, me tengo que preparar. Pero ahorita, hace que mi pancita se mueva. Y digo, ese es un buen objetivo. No confundamos el miedo tóxico a ese miedo que te impulsa. Porque también hay que recordar a la audiencia que el miedo no es malo, no satanicemos el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Le llaman las tres Fs, porque está en inglés. Fear, miedo. Fight, pelear. Fly, salir volando. Y son mecanismos que nos sanan. A veces tenemos que huir. O sea, es sano huir de una pareja que te violenta. ¿Sabes qué? Te quiero mucho, te amo mucho, eres guapísimo, pero ya no tolero más un insulto físico, horario o emocional. Ahí te ves. Lo malo es que nos la pasamos huyendo siempre. Pato, ya mejor me voy, mejor ya renuncio. Es cuando lo hacemos tóxico. Fight. También se vale pelear, de ponerle un alto a ese bully. Oye, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. ¿Me respetas o me respetas? ¡Ay! ¿Has cambiado mucho? No. No he cambiado. Porque recuerden que la frase más contundente de las personas de baja autoestima que ves son muy negativas es: ¿has cambiado mucho? Antes tú no eras así. Sí, es que antes yo estaba dormido. Y ahora que me di cuenta que eres un hijo de tal por cual, eres un hijo de Calvillo, lo que hacen ahí en Calvillo, me ves diferente. Y lo malo es que basamos nuestros cambios en función de lo que opinan los demás. Y como a la gente les gusta la gente sometida, estoy hablando de la gente tóxica, a la gente tóxica le gusta la gente agachada. Y cuando tú te levantas y dices, ¿sabes qué? Espérate, soy sumiso, mas no soy sumenso. Y la gente dice, y nos quieren manipular. Y por último, lo que es, ya son las tres, fear, fight y fly. Entonces no le tengamos miedo, ese miedo que te impulsa. Yo creo que te pasa a ti, me pasa a mí, cuando vamos a iniciar un curso, una conferencia, pues sentimos como maripositas, sentimos como el nerviosismo, el miedo, pero ese nerviosismo, miedo, nos hace que nos preparemos más, que investiguemos más, que respetemos a la audiencia. Porque yo les digo a la gente, si yo no tuviera miedo cuando hablo en público, yo dijera, nah, Ceci me invitó, pero así me vengo en frío, al cabo yo le invento cosas aquí al aire. No, me invitó Ceci, me puse a revisar mi bibliografía, voy a recomendar ahorita un libro de una autora que me gusta bastante, pues me preparo, porque ese miedo habla del respeto que le tengo a Ceci y el respeto que le tengo a su auditorio, a los radioescuchas, ¿cómo ves, Ceci?
Sí, claro, definitivamente todas las emociones tienen una función importante, y habría que encontrar, la verdad, el decir qué me impulsa, la motivación. Ahí sí, la motivación es distinta.
Sí.
Efectivamente, cuando te enfrentas a una situación, claro que da miedo, y yo creo que a todos les pasa cuando están en alguna situación distinta. La diferencia está en eso, ¿verdad? Cuando realmente me amigo con mi miedo y digo, esto me da miedo, ¿y qué tengo que hacer para tener un buen desempeño como a mí me gustaría, ¿verdad? Y no se trata de, no, yo puedo, yo sé, voy a llegar y no necesito nada. Este sí ya es como no querer ver lo que el miedo me está diciendo, y que a lo mejor me está diciendo esto.
Sí.
Prepárate para que puedas enfrentar de mejor manera aquel reto que está. Pero bueno, quédate con nosotros. Hoy estamos platicando con Luis Cruz, estamos hablando de entregar, cómo lograr mis metas. Regresamos enseguida.
Exactamente, porque también es importante, ya lo dice un autor que se llama Jim Rohn, y él dice que nosotros somos el promedio de las cinco personas con las cuales más pasamos tiempo. Pues analice la gente ahorita en casita con quién se está juntando, ¿no? Posiblemente estés juntando con Pancho el borracho, con Juan el alcohólico, otro el corrupto, otro el golpeador. Pues no te imagines que tú el sexto va a ser igual o peor, ¿no? Entonces por eso es importante reunirnos con gente que hable nuestro mismo idioma. Por ejemplo, en mi ejemplo que estoy manejando, que soy corredor, cuando yo hablo con mis amigos sedentarios, yo digo, oye, quiero correr el sábado 30 kilómetros, ¿cómo ves? Y me dicen, estás loco, duerme, descansa, te vas a fregar las rodillas, ¿de quién estás huyendo? Y digo, ah, no, pues sí. Pero cuando yo le pregunto a mis amigos corredores, les digo, oye, me gustaría correr 30 kilómetros este domingo. ¿Sabes qué me dicen? Órale, Chuy, va. Hay que ponernos de acuerdo. Mira, tengo una ruta que sale por acá y que yo pongo los Gatorades. O sea, también es importante saber a quién le vamos a preguntar. Yo siempre les digo, nunca pidas consejo a alguien que no está donde tú quieres estar. O sea, pregúntale a quien ya está donde tú quieres estar. Por ejemplo, imagínate que me quiero casar. Y digo, ¿a quién le preguntaré? Estoy dudoso, tengo miedo, el matrimonio, no sé si voy a ser bueno o malo. ¿A quién le preguntaré? Ah, sí, le voy a preguntar a Pepe, que es el chavorruco, que no se ha casado, ¿no? Pues no, me va a decir, Chuy, ni te cases, mi Chuy, estás muy joven para casarte, sigue de jovenazo como yo, viviendo la vida loca. Ok, le voy a preguntar a Pedro, el que se ha divorciado 5 veces. No, Chuy, no te cases, las mujeres es el cáncer de la sociedad, te quitan hasta las ganas de vivir, Chuy, cuando te divorcias. Y creo que no fue buena idea. Ya sé, le voy a preguntar a don José, el dueño de la tiendita, que ya tiene 50 años de casado. Oiga, don José, quiero casarme. Mire, mi Chuy, el matrimonio es diferente al noviazgo. A veces nos va bien y a veces nos va mal. Hay que aprender a ceder, no solamente es jalar, mi Chuy. ¿Está preparado para tener pláticas complicadas con su novia? ¿Ha platicado temas como tener hijos, cómo vas a ahorrar? No, no voy a platicar. Platíquelo. Más vale una vez colorado que 20 descoloridas, mi Chuy. Y recuerde, si usted quiere hacer a una mujer feliz, siempre dígale que sí. Ah, ok, me está dando mis tips para ser buen mandilón. Entonces, eso le digo a la gente. O sea, todos tenemos objetivos, metas. Sigue el siguiente paso, que se llaman las estrategias. Y esto mismo que les platico, yo lo hago con empresas también. las empresas tienen objetivos, las empresas tienen metas, ellos le llaman KPIs, o sea, le ponen un nombre muy sabroso, ¿no? KPIs, que en inglés es Key Performance Indicators. Pues no es otra cosa como cómo me voy a dar cuenta que ya llegué, ¿no? O sea, es el numerito, ¿no? El porcentaje de ventas. Tienes que aumentar las ventas 15%. Es la meta. Así de sencillo. Entonces, sigue la estrategia. La estrategia responde a una pregunta. Esa pregunta es el cómo. Objetivo es el qué. Meta es el cuánto. Y la estrategia es el cómo. O sea, ¿cómo le voy a hacer para correr un maratón si nunca en mi vida he corrido, ni siquiera persiguiendo al de los tamales? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Esa estrategia tengo que poner pasos. ¿Cómo le voy a hacer? Y pasos que yo pueda hacer diario. O sea, si tú el día de hoy te vas a dormir y no te acercaste, aunque sea un porcentaje, a tu objetivo o meta, sinceramente fue un día perdido. O sea, cada paso, cada momento que tengas de estar vivo, inviértelo. Porque recuerden, amigos, ustedes son la mejor empresa que existe. O sea, yo veo a Carlos Slim que él invierte su dinero en empresas que funcionan, ¿no? O sea, si tú y yo, si fuéramos grandes empresarios con un chorro de varo para invertir en negocios, yo me hago la pregunta, ¿le metería dinero a un negocio que fuera malo?
No, claro.
Yo no lo haría. Y eso que Carlos Slim no es mi tío. Y yo me hago la pregunta, si tú y yo somos la mejor empresa, igual como la gente que nos está escuchando, ¿por qué a veces la gente que nos escucha o yo no nos gusta invertir en nosotros? Le digo, oye, te invito a un curso, vamos a hablar sobre esto, cuesta 200 pesos, ¡ay, qué caro! Y me los encuentro el fin de semana en la cervecería, echándose sus caguamotas, bien a gusto, gastándose 2,000 pesos, y digo, ¿qué onda? No había lana. Chuy, es que esta es mi felicidad a corto plazo. Yo le digo, te recuerdo, nadie vive a corto plazo. Todos vivimos a largo plazo. Y si te duele invertir en ti, por eso estás como estás. Ay, Chuy, no me digas eso. Es que yo estoy bien traumado. Es que mi papá no me quiso de chiquito. Oye, ¿cuántos años tienes? Si tienes 17 años, 15 años, te la compro porque eres menor de edad. Chuy, tengo 45. No, mira, si hoy eres mediocre, es porque lo has decidido. A veces la gente no está dispuesta a escuchar la neta.
Claro.
A veces la gente quiere escuchar lo que quiere oír.
Fíjate, invertir en nosotros no implica a veces cuestión monetaria. Era lo que decías hace un momento. Levantarte temprano,
¿sí?
Salir de casa, el decir, lo voy a seguir haciendo. Habrá un día que digas, híjole, de plano hoy...
Me lo regalo.
¿Verdad? No, deja tú, me lo regalo. No voy a poder ni levantar, tenía todo el dolor de cuerpo, no sé. Pero el día de mañana vuelvo a continuar. No se trata, ay, no, ya no lo hice ayer, pues ya hoy tampoco. Y así me decís, bueno, no lo hice ayer, ¿ok? Hoy vuelvo a comenzar.
Y fíjate, qué bueno que les duele el cuerpo, en ese, siguiendo con tu ejemplo. Yo le digo a la gente, qué bueno que te duele el cuerpo, sinónimo de que estás vivo. Al muerto no le duele el cuerpo. Yo digo, ay, Chuy, me duele el nervio ciático. Ay, me duele músculos que no conocía. Digo, felicidades. Estás vivo. El muerto no siente dolor. Tú sientes dolor porque estás vivo. Ahora hazte un objetivo. Quiero trabajar para erradicar el dolor físico en mi vida. Eso quiere decir, posiblemente no estás calentando. Posiblemente no usas el calzado ideal. Posiblemente no te untas vaselina. Por ejemplo, yo la primera vez que corrí en una carrera de 100 kilómetros, fui novato, ¿no? Fui con tenis nuevos, algo erróneo. Fui con calcetín, todo nuevo, ¿no? Para lucirlo, ¿no? Que es algo erróneo, que no se debe hacer nada nuevo. Y de repente vi un lugar donde la gente metía la mano y se untaba en la entrepierna. Yo decía, ¿qué está haciendo? Y de repente un señor grande de edad, como de unos 70, 75 años, me ve, saca su mano de su short y me dice, ¿quiere? Y yo, no esas. Pero me doy cuenta que era vaselina. Entonces decía, ¿por qué se ponen vaselina? Pues algo sencillo, ¿no? Por la fricción que hace la piel. Imagínate durante 30 minutos que la piel se esté haciendo así, pues con y así terminé yo, ¿no? Terminé todo. ¡Vámonos, mi vida! ¿Por qué caminas así?
Hasta sale sangre.
A la próxima voy a usar vaselina aunque me la regale el señor. O sea, no hay bronca.
Claro. Pero fíjate, dijiste algo interesante, esta cuestión del dolor, que a veces también me duele el trabajo, es decir, empezar una nueva empresa.
Sí.
El dar un poquito más dentro de mi mismo trabajo, en mi mismo puesto, el dar un plus, digamos. Duele salir 15, 20, 30 minutos más tarde o llegar 10 minutos antes de la hora y empezar, y realmente empezar y realmente sentarte, eso también duele.
Exactamente, pero fíjate, nadie es caro hasta que no le toca vender. Por ejemplo, el empleado critica al patrón. ¡Ay, ese patrón nos explota! ¡Ay, ese patrón! Nosotros trabajamos y él goza. Y les digo, fácil, renuncia y pon tu negocio. ¡Ay, no, Chuy, no, es que eso es bien complicado! Ya ves, él está haciendo su chamba, él está invirtiendo su dinero en ti. Imagínate, él decide renunciar, me hizo caso. Dije, ¡ay, caramba, me hizo caso! Pone su negocio, le empieza a ir súper bien y dice, ¡ah, qué razón tenía mi patrón! Yo lo veo cuando nació mi primer hijo Joshua. Yo a los 18 años fui muy, muy rebelde y muy rudo con mi papá. Me arrepiento de cómo lo traté en esa época, porque yo debí de haber estudiado ingeniería. Pero yo fui muy rebelde y le dije, no, yo no voy a hacer lo que usted estudió, porque mi papá es ingeniero civil. A mí me encantaban las matemáticas. Y dije, yo soy diferente. Yo no voy a hacer lo que usted, yo voy a ser licenciado. Y después cuando empiezo a ver que pues lo mío es las matemáticas, esto y que el otro, vivo frustrado por un tiempo, ya después hago cambio, bla, bla. Y ya cuando nace mi primer hijo, yo voy con mi papá y le digo, papá, perdóneme. Ya me di cuenta que como usted me trataba era porque me ama. Yo lo veía como usted, como un ogro. Pero ahora que tengo un hijo chiquitito, lo estoy cargando y lo estoy viendo y que yo sé que soy capaz de dar mi vida por ese pedazo de ser humano, ahora te entiendo. Nadie es caro hasta que no le toca vender. Por eso las amigas critican a la que vende productos por catálogo. Ay, amiga, ¿por qué vendes productos? Pues quiero tener mi dinerito. Ya me cansé de estirar la mano para pedir dinero. Ahora quiero generar dinero. No, amiga, sé igual que nosotras. O sea, por favor, no critiquen a la gente, porque cada persona está viviendo su propia lucha. Y no, a veces no la conocemos. Yo digo, la única lucha que yo no me voy a permitir vivir es la de ser una víctima. O sea, yo no me permito ser una víctima, porque en mi vida yo soy el actor principal de mi vida. Pero tristemente hay personas que en sus propias vidas son actores secundarios, son actores terciarios, son tramoyistas y ponen a sus hijos, porque también es otro tema importante, porque a veces pensamos que nuestro motor son nuestros hijos. Yo digo, no es cierto. Los hijos nunca deben de ser el motor. Tu motor debe ser tú. Porque yo digo, a ver, no es que mi viejo es mi motor. A ver, te divorcias, se te acabó tu motor. Ah, ay, soy viuda. Ay, no, Chuy, ni Dios lo mande. Mira,
con otra.
Oh, estos tiempos están diferentes, ¿no? Entonces, tu motor eres tú. Tu pretexto sí puede ser tus hijos. Yo digo, mis hijos son mi pretexto. Mi esposa es mi pretexto. Más no es mi motor. Mi motor soy yo. Son mis ganas, porque mi motivación es mi motivo que me lleva a la acción. Y mi motivo que me lleva a la acción siempre es interno. Igual que la felicidad. La felicidad es una decisión. Yo decido, a pesar de que todavía no llego a donde quiero llegar, yo decido ser feliz. Pero hay gente que dice, no, Chuy, yo voy a ser feliz hasta que lo consiga. Por eso vemos tanta gente amargada, tanta gente con cara de perro, bulldog, estreñido, en las empresas, en los locales, que ves a la persona y dices, ¿qué quiere? Ay, perdóneme, le vengo a comprar. Si quiere, no le compro, voy a la otra. Y después nos quejamos que no hay ventas. Entonces, yo digo a las personas, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, comienza con tu actitud. Y la actitud es lo más complicado de cambiar. Eres ignorante, fácil. Aprendes, tienes conocimiento. Estás medio parco para hacer cosas. ¡Fácil! Pégate con alguien que le sepa y mete tus manitas y lo vas a lograr. Pero la actitud es bien complicada.
Fíjate, esto incluye mucho el aceptar cómo estoy. El aceptar que no sé.
¡Ah, claro!
El aceptar que me falta. El aceptar que a veces no estamos dispuestos. A veces creo que yo lo sé todo, yo soy todopoderoso. Si yo quisiera, yo estaría allá. Cuando el aceptar que no tengo el suficiente conocimiento, que me puedo acercar a quien sabe, y ese quien sabe también va a depender si me quiere decir o no, pero si él no me dice, habrá otra persona.
Exactamente, pero también no nos veamos al extremo de decir, no, Chuy, hasta que tenga el doctorado lo voy a hacer, porque siento que el doctorado, y no, son pretextos, o sea, siempre estamos lanzando a futuro. Yo siempre digo a la gente, no esperes el mejor momento, porque el mejor momento nunca va a llegar. El mejor momento tú lo decides. más, ay, no, estoy esperando el mejor momento para decirle a esa muchacha que me gusta, que me gusta. ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Pues ya van como 20 años, pero yo tengo fe en los tiempos de Dios porque son perfectos. No confundamos la religiosidad, la espiritualidad con la pasividad. O sea, yo llego con la muchacha y le digo, pues qué onda, ¿jalas o te pandeas? ¡Pum! Me cachetea. Ya, Chuy, tú me... A ver, lo que estuvo mal no es el objetivo, fue tu estrategia. A esa muchacha no le gustaba, se le hizo agresivo que tú llegaras y dices, ¿qué onda, reina? ¿Jalas o te pandeas? ¿En tu casa o en la mía? Entonces, lo que estuvo mal fue la estrategia. Cambia tu estrategia, pero a veces la gente se prepara para perder. O sea, le voy a decir esa frase y me va a batear. Y ya estoy acostumbrado a batearme.
Oye, pero si me quiere, con esa frase la voy a hacer. Y ahí es donde nos confundimos. Ahí es donde estamos como equivocados. Esta es mi manera y así soy. Y no soy, como dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues no, ahí también nos equivocamos. Pero espérame.
Sí.
Vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida. No te vayas.
Encuentra el equilibrio emocional con especialistas.
Exactamente. Y como te decía. A veces nos preparamos para perder. En este ejemplo hipotético que te comento, capaz que ese chavo dice, pues qué onda, reina, jalas o te pandeas. Y la chava le dice, órale, jalo. Y lo dice el chavo, ay, pues yo me pandeo. Porque él se predispuso a perder. Se llama profecías autocumplidas. Es cuando te invitan al torneo de fútbol de la empresa, los domingos llegas todo crudo y ves al equipo contra y dices, vamos a perder. ¿Para qué no jugamos? Vamos a perder. No, Chuy, vamos, tú puedes, no seas negativo. Acuérdate lo que viste, escuchaste el programa de radio, échale gana, bla, bla. Nos metemos a jugar y perdemos. Y digo, ¿ves qué te dije? ¿Qué vamos a perder? Es una profecía autocumplida. Tristemente, la gente se prepara más para perder que para ganar. Deberíamos de cambiar nuestro chip de prepararnos para ganar y tener plan ABC. O sea, la gente dice, no, es que yo nada más tengo una oportunidad. Rey, tienes de la A a la Z, las diferentes combinaciones. Y acuérdate, si tu sueño no se cumplió, no cambies de sueño, cambia de estrategia. Siempre, y eso lo vemos en las empresas, o sea, esto es de consultoría. Cuando un proyecto fracasa, no cambiamos el proyecto, cambiamos la estrategia. Hacemos un diagnóstico, ¿cuál fue la causa raíz? No es diferente trabajar con causas que son efecto. Ejemplo. Voy a platicar con la muchacha y me pongo rojo y me quedo mudo, ¿sí? Ese puede ser un efecto, o sea, porque se ve físicamente. Pero posiblemente la causa es que yo vengo arrastrando de años el que tengo miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque posiblemente mi madre me rechazó, mi padre me rechazó e inconscientemente mi cuerpo me está protegiendo para ya no seguir siendo rechazado. Pero se le olvida a mi cuerpo que ya no tengo 5 años, ahora tengo 30 y garra de años, que ya es momento de tener una pareja, ¿no? O a veces las mamás son buenas para decirnos frases que nos marcan de vida. Una frase que me da mucha risa, pero antes me daba mucho amor, decía, hijo, ninguna mujer te va a amar como te amo yo. Y eso suena bien bonito, ¿no? Suena padrísimo, ¿no? Pero es una maldición. Después ven a ese marido que dice, mi vida, a mi mamá le quedan mejor las camisas planchadas. Tú las planchas y quedan bien arrugadas. Mi vida, a mi mamá le queda mejor el arroz. ¿Por qué? Porque se le quedó esa frase de nadie te va a amar como te amo yo. Y por eso somos hombres que vivimos debajo de las enaguas de las mamás. Entonces la mamá tiene que darse cuenta que hay diferentes tipos de amor. Una cosa es el amor de mamá, que yo sé que es el amor, uno de los amores más puros que existen. Pero también existe el amor carnal, el amor físico. O sea, yo como hombre tengo que distinguir ese amor de mi mamá y ese amor de mi pareja. Y ese amor de mi pareja es un abanico, no es negro o blanco. O sea, puede ser desde la parte física, lo sexual, o puede ser a la parte afectiva y todos los claroscuros que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque cada etapa de la relación de pareja es diferente. En el ejemplo que te ponía al inicio de las peleas, ¿por qué las parejas peleamos? Porque no estamos dispuestos a soportar conversaciones complicadas. O sea, decimos, ay no, eres tan dramática. Oye, te estoy compartiendo algo que me nace el corazón y tú lo estás apachurrando. pues es alerta roja, yo no debo estar contigo, porque si yo te estoy diciendo la neta, a veces la gente dice, oye, qué tóxicas son esas muchachas que hasta traen el vestido de novias en la cajuela, no hombre, qué tóxicas, y digo, no, ella no es una tóxica, ella lo que pasa es que tiene mal gusto, está eligiendo mal a las personas, ella debería de buscar a hombres que también estén igual de ella, de deseosos de casarse, que también traigan el traje de novio en su carro. Lo malo es que pensamos que la gente cambia porque nosotros queremos o que el tiempo los va a cambiar. Recuérdense, si un proyecto no está en tu control, no va a cambiar. Ese novio borracho, mujeriego, que posiblemente hoy te golpea, no va a cambiar aunque tú te cases con él. No, Chuy, estás incorrecto. El amor todo lo puede como el arroz de Guadalupe. Nos vamos a casar, nos va a dar el airecito y él va a dejar de ser alcohólico. No, capaz que no, en la fiesta se va a poner bien borracho. Bueno, cuando nazca nuestro hijo, va a nacer su hijo y por festejar se va a poner una borrachera. La gente no cambia porque tú quieras. La gente cambia porque lo deciden. Y la vida es en función tuya. Y eso no se llama ser egoísta. Se llama tener una alta autoestima y una alta valía. La gente no te va a dar lo que tú no te des a ti misma o mismo primero. Uh-huh. ¿Cómo ves?
Sí, por supuesto. Y qué interesante. Finalmente todo esto, bien decías, es voltéate a ver.
Sí.
Voltéate a ver y acepta quizás cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades. Conócete, quiérete.
Quiérete.
Esta parte que comentas. Y quiérete implica muchas, o sea, indica volver a verte, porque dice por ahí, bueno, pues nadie puede amar o querer lo que no conoces. Entonces,
claro.
Es vuelve a conocerte y atrévete a ver en el espejo, Chuy, porque no nada más así en el espejo literal, sino realmente voltear a vernos con todo lo que somos, con todo lo que consideramos, incluso nuestros defectos, y ver, y también evaluar, porque yo veo que luego muchas cosas que consideramos defectos no son tanto. Y algunos otros que no los consideramos, posiblemente sí. Entonces, habría que hacer un buen análisis.
Exactamente, porque a veces los peores jueces somos nosotros mismos. A veces decimos, ay no, es que estoy pasadita de peso y a los hombres les gustan las delgadas. Pues yo creo que el problema no son los hombres, yo digo. El problema son tus gustos, que estás eligiendo hombres que no son hombres. O sea, al hombre real, hasta le podemos preguntar a los hombres que estamos aquí en cabina, también está una persona allá atrás en los controles. Al hombre nos gusta agarrar, o sea, más vale agarrar. ¿Qué comemos? ¿Hueso o carnita? Pues yo como carnita. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen, es que a todos los hombres les gustan flacas, delgadas, sabiendo que la industria de la moda no es controlada por hombres? La industria de la moda es controlada por mujeres y por hombres de preferencia homosexual. O sea, un hombre heterosexual no controla la belleza, los estándares de belleza. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere ser feliz en función de los demás? Siempre va a sufrir. Yo soy feliz en función mía. Si a ti no te gusta mi cuerpo que me estás viendo, pues yo tampoco tengo que ofender, o sea, porque tú tienes otro gusto, diferente, no lo voy a juzgar. Pero capaz que esas lágrimas que tengo en mis ojos me impiden abrirlos y darme cuenta que atrás, a mi espalda, se abrieron 20 puertas. Y yo sigo sufriendo por esa puertita pequeña que se cerró enfrente. Y digo, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Ah, no, es canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Pero todos nacimos para amar. Lo malo es que nos cansamos muy rápido. Y es un punto bien importante de los objetivos y metas. La vida es una carrera de resistencia. La vida no es una carrera de velocidad. La vida, y por eso me gusta correr maratones. Cuando empiezo a correr un maratón, empiezo con miedo. Me acuerdo mi primer maratón que corrí ahí en Torreón, en medio de 5,000 personas, yo estaba en medio así como que, ya me quiero rajar, pero no me puedo salir porque hay 5,000 pelados y no me dejan salir. Y también así es la vida. La vida la iniciamos con miedo, pero no nos damos cuenta de que tenemos que aprender a pagar los precios. ¿Cuál es el precio de vivir? Que algún día vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el precio de amar? ¿Que vas a conocer el desamor?
Pero fíjate, nada más la cuestión de un día morir, quizás atravesar el dolor, el experimentar la vida como tal implica,
¿sí?,
el experimentar las emociones e implica el experimentar el dolor. El desamor te duele. Claro. Que te duele, pero dijiste algo bien interesante. ¿Por qué aferrarte a alguien que no está como en tu misma sintonía? Y esto implica, es decir, tú no le agradas,
no.
Porque tú quieras, pues tiene derecho, ¿no? Pero habrá otro a quien sí le agrades, habrá otra a quien sí le agrades. ¿Y por qué no voltear tus ojos hacia allá? Y entonces estaríamos evitándonos muchísimos problemas.
Exactamente, ahorita me recordaste una película, se llama 50 días, 500 días con ella. No sé si la has visto, la chica se llama Summer, y yo creo que esa es la mujer que más he odiado en películas. Pero al final me di cuenta que lo odiaba por mis prejuicios. O sea, Summer es una muchacha hermosa y el chavo que la está conquistando, quieren estar juntos, pero la chica tiene otra perspectiva, se dejan. La chica nunca se quería casar y al final él la vuelve a encontrar y ya se casó, ya tiene una hija y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no me correspondiste el amor que yo sentía? Oye, ¿por qué ella manda en su vida? O sea, yo no puedo juzgar lo que pase en tu cabecita ni en tu corazón. Entonces, si tú elegiste casarte con una persona diferente a mí, por eso yo no creo en la friendzone. Yo no creo en la friendzone. O sea, yo, como tengo autoestima, si yo voy con una mujer y digo, pues, ¿qué onda? Ah, no, ese decimos que no funciona. El jalazo te pandeas. Oye, me gustas, creo que tenemos mucho en común. ¿Te gustaría ser mi novia? Ay, Chuy, no eres tú, soy yo. Yo te quiero como amigo. Yo le respondería, pues yo no te quiero como amiga. Entonces, ¿qué te parece si mejor te respeto tu decisión? Porque yo no te puedo ver como amiga. O sea, yo te veo como mujer, yo quiero estar contigo. ¡Ay, qué malo eres! Pues no, así como tú tienes una opción, yo no soy, y yo me alejaría. Pero hay gente que se queda esperando. No, es que estoy sentado en el banco. Ya sigue mi oportunidad, ya ha cortado a 5, el sexto soy yo. Y ya te platica y tú sufres. Y digo, sufre el que quiere. O sea, yo no vengo a este plano físico a sufrir. O sea, yo no creo que este sea un valle de lágrimas. Yo creo que este es un valle de amor, de diversión, de alegría, donde vengo a reír, donde vengo a gozar. Por eso ahorita me encanta mucho una herramienta que a mí me llama Yoga de la Risa. Si quieres, en otro momento platicamos sobre esa herramienta que a mí me gustó bastante. Y me doy cuenta que los adultos no sabemos reír. O sea, decimos que como somos adultos, tenemos que pagar el precio de ser adultos y tenemos que ser amargados. No, la risa es de gente poco profesional. Pues yo lo sé, porque estás estreñido, por eso sé que eres amargado. O sea, yo digo, yo río porque yo quiero que mi estómago esté sano, porque está comprobado que las emociones negativas se van a un lugar en nuestro cuerpo. ¿Dónde? La panza. Úlcera, colitis, gastritis, apendicitis y todas las itis habidas y por haber. Le digo, yo quiero ir bien al baño. Por eso elijo reír. Y yo lo aprendí en terapia. Yo me di cuenta que cuando yo era capaz de reírme de los sucesos negativos que yo viví, me di cuenta que si me reía, quiere decir que ya los había superado. Pero si soy incapaz de reírme, no de burlarme, ¿eh? No es lo mismo la risa a la burla. Si soy incapaz de reírme por algo, quiere decir que todavía queda algo por ahí pendiente que no lo he sanado y lo estoy arrastrando. Entonces yo elijo inclusive reírme de mis desgracias. Inclusive por eso me metí a estudiar un poquito de stand-up y de comedia y aprendí que la base del humor es la tragedia. O sea, yo no me puedo reír de la alegría. O sea, también hay que analizar, nadie se ríe. Me saqué el premio mayor, pues no me genera risa, ¿no? Sí. Me corrieron y me dieron una patada en el trasero, pues eso sí me da mucha risa, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué voy a hacer con que me despidieron? ¿Me voy a tirar al suelo, ser una víctima? O decir, o sea, iba a decir una grosería, pero qué bueno que me contuve.
Sí.
Quiero hacer algo diferente con mi vida. La risa no soluciona nada, pero por lo menos me clarifica mi cerebro y hace que se genere una lluvia de serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, que es el cóctel de la felicidad. Y con esa carga química en mi cuerpo, mi mente puede estar más enfocada en lo que sí quiero lograr. Y eso es una base de la planeación. Enfócate en lo que sí quieres lograr. Deja de enfocarte en lo que no quieres lograr. No, Chuy, ese tema no aplica en mi vida.
Pero fíjate, aquí hay muchos bemoles, pero es cierto, o sea, sí quiero lograrlo, pero hay que ampliar un poquito nuestra perspectiva.
Claro.
Quiero lograr que Leonardo DiCaprio se fije en mí porque me encanta. Pues no, ¿verdad?
Y eso nunca va a pasar porque ese objetivo está en función de Leonardo, ¿no?
Exacto, entonces vamos, ¿qué es lo que realmente quiero? Lo decías en un principio, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero una pareja? ¿Quiero un novio? ¿Quiero un amigo? Y ahí es donde empezamos a desmenuzar toda la cuestión.
Exactamente, tú lo defines padre en ese punto, pero recuerden, amigos y amigas que nos escuchan, los objetivos están en función nuestra. O sea, yo no puedo decir que, es que mi objetivo es que mis hijos sean felices. Ese es un mal objetivo. Porque aunque tú te desgastes, trabajes, tengas 3 turnos, si tus hijos deciden ser una bola de amargados y una bola de malagradecidos, lo van a hacer y no va a ser tu culpa. Mi objetivo debe ser trabajar conmigo. O sea, los hijos, más que querer tener cosas materiales, quieren a papás sanos emocionales. Y tristemente, muchos hemos crecido con traumas desde la infancia. Y pensamos que los traumas se eliminan con el tiempo. Y decimos, Chuy, es que el tiempo todo lo cura. Pues sí, locura. O sea, no locura de loco, no de curar. O sea, tienes que ir con gente que te ayude. Ay, no, Chuy, yo cada vez que me siento mal voy a Facebook. Pues qué padre que vas a Facebook, pero Facebook no es ningún terapeuta, no es ningún psicólogo. Y aparte, te escriben, hoy no tengo ganas de vivir, enviar. Y les empezamos a contestar, ¿qué te pasa, Chuy? ¿Qué te pasa? Sí, Dios contigo. ¿Y qué nos responden esos ingratos? Inbox. O sea, de perdido cuentas el chisme completo. O sea, me vine a tu programa y vi varios amigos que ponían eso y digo, ¿qué le estará pasando a amigos? O sea, quiero saber el chisme completo, ¿no?
Claro.
O sea, Facebook no es ningún terapeuta para sacar tus frustraciones.
No, y lo peor es que lo sacas y no falta quien te diga, pues ya, toma una decisión.
Y dices... O te dicen, échale ganas, como si la vida fuera echarle ganas, ¿no? Ah, ya me dijiste que no sufría. Ah, nomás me hacía falta escuchar eso de no sufrir. Perdóname, gracias.
Claro. ¿Qué quieres lograr? Interesante que cómo vas a llegar a ello también.
Sí.
Nos estás diciendo, hay que cuantificar, hay que definir nuestras metas, hay que cuantificarlas. La meta o el objetivo tiene que ser medible y por eso vamos a poner qué es lo que quiero lograr. Y lo más básico, ¿verdad? Importantísimo, dices, bien definido.
Claro.
No irnos en los sueños, no irnos en los propósitos, porque todo ello me va a hacer que me pierda el camino o porque ni siquiera sepa dónde va. Hablabas en un principio felicidad, hablabas en un principio de verme bien, no estar muy guapo, ¿ok? ¿Y cómo voy a definir todo eso? ¿Qué implica ser feliz? ¿Qué implica estar muy guapo o guapo?
Sí.
¿Qué implica ser más inteligente? No sé, lograr un X trabajo. Yo creo que todo, bien lo dices, tiene que estar muy bien establecido y entonces establecer también mis estrategias.
Claro.
Cuando está todo definido, está todo medido, pues entonces me voy a las estrategias. Chuy, te agradezco muchísimo, pero antes me gustaría que nos compartas dónde te pueden contactar, cómo te pueden encontrar.
Me pueden buscar ahí en internet, me pueden buscar en redes sociales como Chuy Cruz Conferencistas, Chuy Cruz Conferencista, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en TikTok. Ya solamente me falta el OnlyFans, pues todavía no vamos a estar ahí. Donde más estoy fluido es en TikTok, ahí es donde casi llego ahí a los 30,000, o sea, también ahí me di cuenta de que los sueños se cumplen. Yo decía, ay, algún día quisiera llegar a tanto, sí. Pero a lo que voy, no nos preparamos para triunfar. De la noche a la mañana, por un tema de tanatología, que si quieres también después hablamos de esos temas, ¡pum! 20,000 en un solo día. O sea, entonces, ¡no me la creo! No me la creo, o sea, tengo que empezar así, me la creo, o sea,
ahí está.
Tengo 10 años cosechando, es momento de gozar las mieles
del éxito,
y se vale, he conocido gente maravillosa, también he conocido haters, o sea, de todo, ¿no?
Claro, tiene que haber de todo, y bien dices, pues aquí me gusta, y empiezas a picar piedra, y de repente le das a la veta de oro.
Excelente. Sí.
Muchísimas gracias, Chuy, usted puede contactar con él, Chuy Cruz Conferencista, Facebook, Twitter.